El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Pues con los buenos días para toda la amable audiencia, los saludamos una vez más, estos sus servidores sacerdotes. En este programa Semilla de Esperanza, hoy un nuevo mes del año 2012. Iniciamos nuestro programa tomando la palabra del Señor hoy en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículos 21 al 43. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultados. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Y al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos, y tomando consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor.
La narración evangélica de este domingo, estimados oyentes, nos presenta a través de dos personajes muy distintos la actitud de fe necesaria para acercarse a Jesús. El primer personaje es el de uno de los responsables de la sinagoga. Este, con una actitud muy distinta a la beligerancia de los escribas, se acerca a Jesús creyendo firmemente en lo que el Salvador puede hacer. No le pide tan solo que cure a su hija de la enfermedad, sino que la salve de la muerte. Mi hija está en las últimas, diría. Pidiendo que su hija no muera, que la saque del abismo, confiesa el poder divino de Jesús. El segundo personaje es el de una mujer que, a causa de la enfermedad que sufre, es tenida por impura. A Jesús solo se le puede acercar con disimulo. Por eso solo se atreve a tocarle el manto. Pero, en verdad, lo que hace, lo hace con tanta humildad como con fe sincera.
Y con todo esto para decir, queridos oyentes, que la fe vence a la muerte. El poder de la muerte es universal. Es un poder inquietante que suscita preocupación, angustia. Es un grande interrogante clavado en el corazón de la historia. ¿Quiere Dios la muerte del hombre? ¿Tiene la muerte la última palabra? ¿Tiene algún sentido morir? Un esbozo de respuesta hallamos en la liturgia de hoy. Primero, la muerte no como paso de un estado de vida a otro, sino como pérdida de la relación con la fuente de la vida que es Dios, como ladrón que nos arranca violentamente el tesoro de la vida, no tiene en Dios su origen, sino que ha entrado en el mundo por envidia del diablo. La carga de angustia, de desesperación, de nihilismo que la muerte trae sobre sus hombros, proviene del enemigo de Dios y del hombre, del enemigo de la vida, que es el demonio. Segundo, el hombre ha sido creado imagen de Dios, Señor de la vida. Por ello, el hombre ha sido creado para la vida, no para la muerte. Ha sido hecho inmortal como el mismo Dios. Quien cree en Dios, Señor de la vida, cree en su poder y en la victoria de la vida sobre la muerte. Y tercero, la potencia de la vida sobre la enfermedad y sobre la muerte encuentra dos ejemplos en el poder de la fe, tanto de la hemorroísa como de Jairo.
Y en ese mismo orden de ideas, la impotencia de los hombres y poder de la fe. El Evangelio presenta un altísimo contraste entre la incapacidad humana ante la enfermedad y la muerte, por un lado, y por otro, la fuerza impresionante de la fe. La hemorroísa llevaba 12 años enferma, una enfermedad de esterilidad, terrible para una mujer en tiempos de Jesús. Había recorrido a todos los medios humanos, pero todos habían resultado un fracaso. No solo no mejoró, sino que había empeorado. La mujer, en su trágica situación, está desesperada. La incapacidad humana es manifiesta. La única actitud ante tal incapacidad es la fe. Lo que el hombre, con todos sus medios, no puede hacer, lo puede lograr el poder de la fe. Con esta convicción se acerca a Jesús, le toca con la mano y con la fe, y queda curada. A Jairo le sucede lo mismo. Su hija ha muerto. Ya no hay remedio. La muerte ha vencido. No pertenece a la experiencia humana el poder volver a la vida. Pero la fe es más fuerte que la muerte. Y por eso Jesús dirá a Jairo: no temas. Basta con que tengas fe. Y Jairo, con la fe, dio por segunda vez la vida a su hija. Magníficos ejemplos de la fuerza de la fe.
El poder de la fe se llama caridad. La segunda lectura que hoy proclamaremos en la liturgia nos habla precisamente de la colecta organizada por Pablo en algunas de las comunidades por él fundadas,
en favor de los hermanos necesitados de Judea. La colecta muestra el poder de la fe. Pablo y los cristianos provenientes del mundo grecorromano tienen que vencer prejuicios raciales muy poderosos. Tienen que superar un cierto antisemitismo existente ya en la cultura helenística. Tienen que sobreponerse sobre todo a obstáculos culturales, mentalidad cerrada de los cristianos de Judea, idea de que todos tienen que ser como ellos, circuncidarse, no comer alimentos impuros, observar el calendario de fiestas de los judíos, si quieren ser auténticos cristianos. El poder de la fe en Cristo Señor se impone sobre todos estos aspectos y empuja a los cristianos gentiles a un gesto extraordinario de caridad, porque todos somos hermanos en Cristo y nos debemos ayudar unos a otros.
Fijémonos pues, hermanos oyentes, aparecen dos milagros en una misma narración evangélica, dos curaciones narradas por los tres sinópticos. Curiosa la coincidencia de que la mujer lleva 12 años enferma y la niña, la hija de Jairo, muere a los 12 años. Como si esos 12 años fueran simbólicamente el tiempo de toda una vida. En ambos casos, se acude a Jesús buscando lo mismo, aunque las formas sean distintas. La mujer, por su enfermedad, se considera impura y como tal obligada a no contagiar a nadie de su enfermedad. De ahí que tenga que acercarse a Jesús a escondidas, motivada por su desesperación, por la fe un tanto mágica y por la convicción de que con solo rozarle podría encontrar la curación. ¿Cómo así fue? Jairo busca a Jesús a cara descubierta, pidiendo su intervención. Y su atrevimiento, motivado por la fe, consigue de Jesús la vuelta a la vida de su hija.
Y con todo esto, amadísimos oyentes, queremos decirle que la fe es la certeza de la cercanía de Dios. Nosotros que jugamos con ventaja y sabemos más, aunque a veces practiquemos menos que Jairo y la hemorroísa, hemos aprendido de Jesús que la nota fundamental de la fe cristiana es: no temas, basta que tengas fe. O sea, basta que aceptes, eso sí, con toda tu alma, que Dios es Padre y ejerce con nosotros como tal. Fe es intentar actuar con esa convicción en la vida, es decir, vivir como vivió Jesús, para de alguna forma análoga a la suya, poder entrar como Él en la intimidad de su Padre y de nuestro Padre, Dios. Dejar que el Señor nos roce, permitirle acercarse a nuestra casa, por más plañideras que lo impidan, para poder ser amados, curados y liberados. Solo así podremos nosotros amar, curar y liberar, entrando en la órbita de su amistad. Seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando, nos dice Juan capítulo 15, versículo 9.
Rescatemos el hecho de que Dios es misericordia. Seamos misericordiosos. Cuando una vez más, porque los detalles en el Evangelio son continuos, vemos a Jesús volver a la vida a una niña, curar a una mujer de una enfermedad que nadie había podido curar, alabar su fe, es decir, hacer la vida más humana, suprimiendo muertes, enfermedades y ataduras inhumanas, espontáneamente confesamos que Dios, el Dios mostrado por Jesús, es misericordia. Es la forma de actuar de Dios ante la miseria humana, siempre con misericordia. Yahvé es Dios de ternura, de gracia, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Mantiene su misericordia hasta la milésima generación, como nos dice Éxodo 34:6. El rasgo fundamental del perfil de un cristiano, de un seguidor de Jesús, debería ser la misericordia. Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso, nos recuerda Lucas 6:36. Se nos ha dicho además que es la condición para que Dios la tenga con nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Mateo 5:7.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día. Pues bien, queridos oyentes, hemos entrado a la segunda sección de nuestro programa, el tema del día. Y como de pronto muchos de ustedes se han percatado o han estado escuchando que a lo largo de esta semana, la Iglesia Católica de todos los Estados Unidos está llevando a cabo una jornada de oración, de ayuno, de reflexión, para que se respete el derecho a la libertad religiosa y de conciencia, lo cual nos parece importante que nuestros oyentes sepan en realidad sobre cuáles son los peligros a los que se puede llegar en caso de que se promulguen leyes que atenten contra estos dos grandes derechos como la libertad religiosa y la libertad de conciencia, y las consecuencias que esto puede traer a nuestra Iglesia Católica. Entonces, este es el tema que nosotros queremos ocuparnos en este día para que haya una buena iluminación. Y comencemos por decir que la libertad religiosa y una cultura de vida de la fe son atributos que definen a Estados Unidos y caracterizan tanto al orden nacional como su sistema político y su economía de mercado. Desde los primeros asentamientos del siglo XVII hasta las causas de gran reforma social lideradas por congregaciones religiosas a finales del siglo XIX y nuevamente en el siglo XX, la religión ha sido un tema de primer orden en la vida americana. Hoy casi el 90% de los americanos afirman que la religión es al menos algo importante en sus vidas. Cerca del 60% son miembros de alguna congregación local. Las organizaciones confesionales se mantienen enormemente activas, atendiendo necesidades sociales, domésticas y enviando también ayuda al exterior.
Preguntémonos en este contexto, ¿por qué importa la libertad religiosa en nuestro país y en el mundo? La libertad religiosa es piedra angular del experimento americano. Es así porque la fe religiosa no es simplemente una cuestión de tolerancia, sino que se entiende como el ejercicio de derechos naturales inherentes. Como George Washington observó alguna vez, El gobierno de Estados Unidos, que no avala el fanatismo ni apoya la persecución, solamente pide que los que viven bajo su protección se comporten como buenos ciudadanos, otorgándole en todo momento su apoyo a todos los efectos. Y lo que aquí se considera como un derecho para con las personas es un deber para con el Creador. Escribía James Madison en Memorial y Manifiesto en 1786. Este deber es precedente tanto en el orden del tiempo como en el grado de obligación a las exigencias de la sociedad civil. El modelo de libertad religiosa brillantemente diseñado por Madison y otros fundadores americanos es fundamental para el éxito del experimento americano. Es esencial para la búsqueda ininterrumpida de los ideales de América enunciados en la Declaración de Independencia, para la libertad ordenada reflejada en la Constitución y para la paz y la estabilidad en todo el mundo. La clave para el éxito de la libertad religiosa en nuestro país es su orden constitucional. Los fundadores arguyeron que la virtud que se deriva de la religión es indispensable para el gobierno limitado. La Constitución, por tanto, garantiza el libre ejercicio de la religión a la vez que prohíbe la institución de una religión nacional. Este orden constitucional ha producido una relación constructiva entre religión y Estado que equilibra las dobles lealtades de los ciudadanos para con Dios y las autoridades terrenales sin forzar a los creyentes a abandonar o moderar su lealtad principal hacia Dios.
El modelo americano de libertad religiosa, adoptada a una visión fuertemente positiva de la práctica religiosa, tanto en privado como en público, aunque no significa que cualquier cosa y todo lo hecho en nombre de la libertad religiosa no esté sujeto al Estado de Derecho, sí significa que la ley debería dejar tanto espacio como sea posible para la práctica de la fe. Lejos de convertir la religión en algo privado, asume que los creyentes y las instituciones religiosas tendrán papeles activos en la sociedad, incluida la participación en política, en la creación de normativas públicas y en ayudar a formar el consenso moral de la opinión pública. De hecho, los fundadores consideraban la participación religiosa a la hora de moldear la moralidad pública como esencial para la libertad ordenada y el éxito en el experimento de autogobierno. En contra de las predicciones de que el progreso social y político acabaría marginando la religión, la fe religiosa y sus prácticas siguen difundiéndose y persisten llenas de vitalidad en el planeta. Como escriben los autores de un libro sobre la persistencia de la religión en la cultura y la política de todo el mundo, las cosas mismas que se suponían destruirían la religión, democracia y mercados, tecnología y razón, se están cambiando para hacerla más fuerte. En esta era, como en toda la historia previa de la humanidad, Dios ha ocupado los pensamientos del ser humano. La conciencia, el misterio de la existencia y la perspectiva de la muerte desafían a cada persona a enfrentarse a las preguntas de la trascendencia y de la realidad divina.
La libertad religiosa, entonces, estimados oyentes, reconoce el derecho de toda persona para buscar estos fines trascendentales. Este derecho no es conferido por el gobierno, sino por el Creador. Al respetarlo, el gobierno reconoce que tales asuntos postreros están fuera de su jurisdicción y que la conciencia responde a una autoridad superior a la ley del país. Los individuos y las instituciones deberían ser libres para creer y actuar en respuesta a la realidad divina. Dado que la libertad religiosa es el cimiento de toda libertad humana, provee una base sólida para el gobierno limitado. La libertad de conciencia exige y en última instancia justifica el gobierno limitado. Por otra parte, el gobierno limitado exige responsabilidad individual. La libertad involucra la responsabilidad moral de todas y cada una de las personas. En una sociedad libre, la religión es un aliado del buen gobierno, ya que da forma al carácter moral de individuos y comunidades. La libertad religiosa es un derecho humano fundamental que los pueblos de todas las naciones deberían disfrutar. Este principio ha sido reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos por allá en 1948 y en posteriores acuerdos internacionales. A pesar de su amplio reconocimiento, muchos pueblos no pueden ejercer esta libertad básica.
Ahora, como para concluir, digamos tres cosas importantes. Primero, la libertad religiosa contribuye de modo determinante a la formación de los ciudadanos auténticamente libres, pues favorece en cada hombre una mayor conciencia de la propia dignidad y una aceptación más motivada de sus responsabilidades. Segunda conclusión, la libertad religiosa es un factor importante para reforzar la cohesión moral de un pueblo.
La sociedad civil puede contar con los creyentes que por sus profundas convicciones no se dejarán dominar fácilmente por ideologías o corrientes totalizadoras, sino que se esforzarán por actuar de acuerdo con sus aspiraciones hacia todo lo verdadero y justo, condición ineludible para la consecución de la auténtica paz. Y tercera conclusión, la fe religiosa no solo dispone mejor a los hombres para la dedicación al bien común, sino que además nos proporciona los motivos superiores sobrenaturales que nos permiten construir una sociedad más justa y más humana.
Para finalizar y redondear el tema, hablemos de la conciencia moral. La referencia a la conciencia es algo habitual en el hombre, y puede ser que si nos preguntan ¿qué entiendes por conciencia?, la respuesta sea que la conciencia es aquel hábito que determina la bondad o la malicia de los actos. ¿Eso es así? ¿Es la conciencia la única norma moral? ¿La conciencia crea la bondad o la malicia de nuestras acciones? ¿O, por el contrario, se adecúa a normas objetivas? Vamos a intentar resolver estos interrogantes tan fundamentales para la vida del hombre, pues ellos dependen en gran parte de su salvación eterna. Sin embargo, no podemos pensar que vamos a abordar el tema de toda la profundidad, para que ello haría falta tratar de la existencia de Dios y de su providencia, la existencia de una realidad y de un orden objetivo, de la verdad y la divinidad de la religión católica, de la filosofía, de la educación, etc. No obstante, abordaremos en una nueva oportunidad estos temas en cuanto a la formación de la conciencia religiosa.
Y termina el Papa Juan Pablo II diciendo en la Gaudium et Spes, en el número 16, la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que ésta se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo. Esta voz dice claramente a los oídos de su corazón, advirtiéndole: haz esto, evita aquello. Tal capacidad de mandar el bien y prohibir el mal, puesta por el Creador en el corazón del hombre, es la propiedad clave del sujeto personal. Ojalá que tengamos la oportunidad para seguir ampliando este tema tan trascendental.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, aviso de interés.
Pues, queridos oyentes, en este acontecer eclesial solamente pues unirnos a esta celebración del próximo miércoles 4 de julio, que se celebra precisamente la independencia de los Estados Unidos. Ya si recordamos que fue por allá en el año 1776 que se promulga este acto de independencia. Y como tal, quiero invitarlos en nombre de la parroquia de San Juan de los Lagos, este martes, si Dios quiere, a partir de las 6 de la tarde, a una celebración como conclusión de toda esta jornada, de esta quincena de oración y de reflexión. Vamos a tener una Eucaristía. Hemos invitado a un grupo de músicos de Monterrey que nos vendrán a animar la Eucaristía este martes 3 de julio a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, ojalá que nos acompañen el miércoles, que la parroquia de San Juan está organizando un paseo de playa a Roport. Allá los esperamos con mucho amor.
Concluyamos nuestra sección con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.